Inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Lo peor de la Dana Alice se traslada en estas horas a Valencia. Antonio Raiz.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado a los ciudadanos un nuevo aviso especial en el que alerta de que se pueden producir acumulados importantes y situaciones locales de intensidad torrencial. La alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas se mantiene activa en gran parte de toda la comunidad valenciana. Lo peor se la ha llevado la localidad alicantina de Pilar de Horadada, donde esta madrugada 72 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas tras el riesgo de desbordamiento del canal del post-trasvase Tajo Segura. Se ha activado el nivel 1 de emergencias. El alcalde de Pilar de Horadada, José María Pérez Sánchez, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura más libertad para trabajar en materia de prevención.
Y le pido públicamente a Confederación que piense más en las cosas para hacerlas, para evitar desgracias humanas, que a la gente no le dé miedo de hacer pantanos y recoger el agua, para que no haga desastres en los municipios.
Hasta el alcalde le acompañaba el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha insistido en la necesidad de limpiar los barrancos para evitar nuevas catástrofes. Vamos a situarnos en la zona Valencia. Santi Pacheco.
Tras una noche muy, pero que muy complicada al sur de la comunidad, lindando con la vecina Murcia, ahora mismo la tormenta se sitúa en la zona de la Safor o de la Ribera. Las lluvias en las últimas 24 horas han dejado acumulados de más de 250 litros por metro cuadrado en localidades como Miramar, Gandía o en las Islas Columbretes. Tal y como se esperaba, son lluvias persistentes y en algún caso con intensidad torrencial. Lo mejor de todo es que no se han registrado incidentes de consideración más allá de los típicos servicios de saneamientos de fachadas, retiradas de árboles o rescates de vehículos que habían quedado atrapados por el agua. Respecto a la zona cero, ya castigada hace un año, no se le quita ojo a unos barrancos que de momento bajan con agua, pero con un caudal que todavía no preocupa. En esas localidades también se extrema vigilancia en un alcantarillado que, tras la Dana de hace un año, está muy mermado.
Concluye el plazo para que los accionistas del Sabadell decidan si acuden a la OPA del BBVA. Ambas entidades han intensificado sus campañas en los últimos días, incluso con cruce de denuncias frente a la CNMV, que será quien publique el resultado el próximo 17 de octubre. Y ahora que Marta Ruiz.
Buenas tardes. Dentro de una semana ya sabremos cuál de los tres escenarios se abre en esta guerra financiera que se alarga ya más de año y medio. Hay dos que serían inmediatos. El primero, que el BBVA haya obtenido más del 50% de las acciones y la OPA triunfe. O el segundo, que desista al quedarse por debajo del 30%. Y hay un tercero que se alargaría más en este proceso porque si la aceptación se queda entre el 30 y el 50%, el BBVA podría lanzar una segunda OPA que esta vez tendría que ser en efectivo. La CNMV será la encargada de hacer público el resultado. En todo caso, de salir adelante, ambas entidades tendrán que continuar funcionando por separado por el veto del gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y pendientes de la selección española, que busca hoy seguir encaminando la clasificación al Mundial. Alicia Rodríguez.
Sí, Antonio, nuestra selección ya va de camino a Elche para el partido que van a disputar hoy a las 9:45. Última hora, Miguel Ángel García.
Luis de la Fuente ha descartado a Laporte de cara al partido de esta noche ante Georgia. Por lo tanto, Lenormand y Cubarsí formarán la pareja de centrales. El tridente ofensivo podría ser el formado por Jeremy Pino, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal. Se va a llenar el Martínez Valero. Está apercibido Lenormand de cara al partido del próximo martes ante Bulgaria. Dani Olmo abandona hoy la concentración rumbo a Barcelona después de lesionarse ayer.
Y en segunda división, ayer el Granada empató a cero contra Las Palmas. Y hoy se jugarán el Mirandés Leganés, Almería Zaragoza y la Real Sociedad B contra Andorra. En la semifinal del Máster de Shanghái, Djokovic ha perdido contra Bacherot por 3-6 y 4-6. Y en el Giro de Lombardía, a 195 kilómetros, Tom Pidok ha sufrido una caída y ha habido una fuga de 14 corredores a 200 kilómetros de meta, donde no se encuentra Pogacar. Y en el Open de España, Jon Rahm está remontando y está a 5 golpes del líder.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Ya nos juntamos a las 2 para el gran informativo de mediodía de COPE y para la línea editorial, pero entre tanto aquí la última hora de fin de semana, que es siempre la mejor. Últimamente escuchas mucho la siguiente banda sonora. Que sí, aún no ha llegado el frío, pero todos conocemos a alguien con tos, con fiebre, con un test positivo de COVID. Yo tengo una de mis mejores amigas, por no decir la más amiga, con neumonía en el hospital y es persona joven, ¿eh? 50 y poquitos. La cuestión es que tenemos esa sensación, la de que las urgencias vuelven a tensionarse. España está registrando un repunte de virus respiratorios, COVID, gripe, bronquiolitis, el VRS, y ya se superan los 440 casos por cada 100.000 habitantes, según el Instituto de Salud Carlos III. Luego hay comunidades donde la cosa tiene más auge que en otras. En la Comunidad Valenciana los contagios han subido más de un 30%. En Madrid se nota la presión asistencial en los hospitales. Y en Sevilla un brote de COVID y gripe A en una residencia ha dejado 4 fallecidos. Tampoco es ajena a la época la mini epidemia de sarampión que se ha producido en Cataluña. Vamos a abordar este repunte con don Francisco Sanz. Él es médico, secretario del área de tuberculosis e infecciones respiratorias de SEPAR. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
¿Siempre se dan por esta época las infecciones respiratorias? ¿Es cuestión de temporada o tiene que ver con la temperatura?
Sí, ahora estamos precisamente en el inicio de la temporada de infecciones respiratorias, que suele durar aproximadamente desde octubre a marzo, ¿no? Comprende las estaciones de otoño e invierno y coincide con el cambio de estacionalidad y bajada de temperaturas.
Parece que primero se contagian los niños, incluso antes de que llegue el frío, y con la vuelta del cole y el aumento de la convivencia se produce un pico de gripe. No sé si eso luego potencia lo de los adultos.
Eso es fundamental. Ahora es cuando los niños están conviviendo, cuando tienen más secreciones respiratorias y entre ellos se pasan mucho las infecciones víricas, ¿no? Porque su sistema inmune no está todavía entrenado para eliminarlos rápidamente. Entonces se produce un sobrecrecimiento de virus en estos niños que se contagian a otros niños y posteriormente pueden transmitirlo a los adultos. Habitualmente, en el caso de la gripe o otros tipos de virus respiratorios, es como suele funcionar.
Yo no sé si el virus que más preocupa ahora mismo es el del COVID o es la gripe la que tienen ustedes en mira, o este virus respiratorio sincitial, el de la bronquiolitis. ¿Cómo está la cosa?
Sí, ahora, a ver, todos los virus son importantes, sobre todo porque pueden descompensar enfermedades de base a pacientes que tienen edad avanzada o tienen unas patologías previas. Pero ahora, si tuviéramos que elegir entre uno de los virus más preocupantes, es el virus de la gripe, por varios motivos. Porque es el que nos visita cada año, porque tiene un comportamiento en pico epidémico, que además siempre sabemos cuándo va a ser, que va a ser finales de diciembre, principios de enero, y porque tiene una fácil prevención, que es la vacunación antigripal. El virus de la gripe es el que mayor cantidad de casos vamos a registrar cada invierno. Hemos tenido durante el verano, más que un pico, una incidencia mantenida de COVID, que afortunadamente no ha tensionado a los hospitales. Y el virus respiratorio sincitial es un virus muy importante. También sucede en niños, y en niños muy pequeños, menores de 2 años, puede causar bronquiolitis que los llevan a la UCI. Pero afortunadamente hay tratamientos preventivos para ellos y en los adultos también tenemos una vacuna disponible.
Enfermos previos, ancianos, niños, deben vacunarse, me imagino, de gripe. ¿Pero qué pasa con el COVID? ¿Usted repetiría la vacunación?
La vacunación sistemática de COVID a toda la población no está indicada. Está indicado sobre todo a las personas que tienen enfermedades de base y los mayores de 70 años, porque sabemos que en ellos sí que la enfermedad puede tener un curso más grave. en el resto de grupos la evolución suele ser bastante, bastante benigna, ¿no? Entonces, ahora se va a ofrecer a esta población de riesgo, pero la que interesa mucho proteger, insisto, es frente a la gripe.
La neumonía en realidad no es en sí misma una enfermedad vírica, es más bien una consecuencia de cualquiera de estas enfermedades, ¿no? Explíqueme cómo puede derivar una infección vírica en una neumonía.
Sí, bueno, es que la neumonía hace referencia a cuando hay una afectación directa del pulmón, de más abajo de las vías respiratorias, de las zonas alveolares donde se produce el intercambio de oxígeno. Y por eso es una situación que puede tener distinta gravedad, incluso causar la muerte en personas, sobre todo de edad avanzada. Las neumonías las suelen causar bacterias y los virus facilitan que esas bacterias lleguen a abajo en el pulmón, donde pueden provocar esta infección. Pero los virus por sí mismos, y esto lo sabemos pues ya mucho antes del COVID, ¿no?, pueden producir también ellos neumonías. Afortunadamente, la manera clínica en que se manifiesta la infección por virus suelen ser en catarros, en infecciones respiratorias y en un muy bajo porcentaje con neumonías.
¿En qué medida, en qué momento la persona tiene que ir al hospital? Quiero decir, ¿es la fiebre el indicador? ¿Es el malestar del cuerpo? ¿Es la edad? Es que no lo sé. ¿Cuándo tiene una persona que decir, ya no me curo en casa, me voy al hospital?
Sí, cuando hay una persona que tiene, por ejemplo, más de 3 días fiebre alta mantenida, o aparecen escalofríos, o aparece dolor en el pecho tipo punzada, y sobre todo si aparece dificultad para respirar, tiene que consultar inmediatamente en un hospital. El resto de personas, es normal que haya tos, es normal que haya dolor de cabeza, fiebre, escalofríos también, goteo nasal, dolor de garganta, son síntomas muy típicos que se asocian con estas infecciones.
Si nos encontramos con el grupo de riesgo, las personas con enfermedades previas, los mayores, ¿es aconsejable la mascarilla en esta época del año?
Yo lo aconsejaría y es una buena medida para prevenir un poco las infecciones respiratorias. Ya sabemos que actúan como un mecanismo de barrera, y aquellas personas con enfermedades más debilitantes, aparte de la vacunación, puede ayudar un poco a intentar no contraer estos virus.
Desde luego sí debemos encarecer su uso a aquellas personas que vayan a un lugar público, un centro de trabajo, con un catarro, con un problema respiratorio. Si tú usas la mascarilla, pues no contagias a los demás.
Estamos hablando de puramente de responsabilidad y de lo que yo a veces denomino higiene respiratoria, ¿no? Cuando tú estás con síntomas, tienes que tener la responsabilidad de intentar no contagiar a más gente. Y ahora sabemos que con medidas barreras como la mascarilla, cuando una infección está en curso, pues puede proteger a los demás.
Es el doctor Francisco Sanz, secretario del área de tuberculosis e infecciones respiratorias de SEPAR. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Un saludo, adiós.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien.
El otro día eché un vistazo a Introducción al mundo de las setas de don Luis Pacheco Torres y aparte de encontrarlo enormemente útil y práctico para distinguir las más comunes setas españolas y disfrutar de recetas específicas, tengo que decir que está muy bien escrito y eso es de agradecer, ¿no? La concordancia entre el sujeto y el predicado y una expresión muy hermosa del castellano. Enhorabuena, don Luis.
Muy bien. Jolín, que tú, que Cristina, que eres una erudita del lenguaje y de la comunicación, me hagas esa valoración, para mí es un privilegio, de verdad. Muchas gracias por tu amables palabras. Y has de saber que ese libro nace en el 2004, hace ahora 21 años, porque nació como donativo para la Asociación Víctimas del 11M, tras el atentado terrorífico que sufrimos el 11 de marzo. Y entonces lo quisimos hacer, aparte de ser evidentemente formativo, prescriptivo, didáctico al consumidor de setas o al, en fin, que se encarama un monte y que tiene que saber cuáles comer, cuáles coger, cuáles no. Y eso.
Le he regalado un ejemplar a mi madre, que ha quedado entusiasmada, porque además es una enorme cocinera, y la verdad que ha sido muy bonito. Vamos a hacer muchas preguntas a Luis Pacheco. El otro día me trajo unas trompetas del diablo, que pueden parecer espeluznantes de aspecto, son nigérrimas, pero que yo creo que es la seta más deliciosa que he comido, Luis. Pero luego vamos a abordar esto, porque al otro lado del teléfono tenemos una exploradora de setas.
¡Ay, qué bien!
Se llama Navia Rodríguez, tiene 6 años.
6 añitos, qué bien.
Y lleva 5 distinguiendo y recogiendo setas. Navia, buenos días.
Buenos días.
Pero qué barbaridad. ¿Por qué te gustan las setas, Navia?
Porque mis padres iban y a mí me empezó a gustar.
Claro. Es que está además con su papá. Sí. Don Tomás Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Realmente ha sido educar a la niña desde pequeña, porque vosotros tenéis esa pasión, entiendo.
Sí, sí, nosotros somos muy aficionados desde muy pequeños. Bueno, yo en concreto desde muy pequeño, mi mujer también, y nos apasiona la naturaleza en general. Y claro, y las setas también, evidentemente. La micología siempre nos llamó la atención. Y bueno, y mi hija pues no le quedó más remedio. Lo que pasa es que la alegría fue que le gusta, además de acompañarnos, que tiene que venir con nosotros cuando vamos al monte, con frecuencia, pues aparte pues sí que tiene sensibilidad e interés por este mundo, que es una alegría para nosotros.
¡Qué bonito! Oye, Navia, ¿distingues todos los tipos de setas o tienes de vez en cuando que echar un vistazo a lo que te dice papá?
Tengo que de vez en cuando echar un vistazo.
Ajá. Pero sabes de muchas, ¿no? ¿Tú te sabes nombres de setas?
Sí.
¿Por ejemplo?
La manita muscaria.
Fíjate. ¿Y así setas que se coman mucho? El boletus, a lo mejor. El níscalo.
Sí, es el boletus.
El boleto.
El níscalo, el boleto.
¿Y todo eso te lo comes tú luego?
La cantarela.
La cantarela. ¿Y eso te lo comes tú luego?
Sí.
¿Te gustan las setas?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué les encuentras de rico en el sabor?
Pues que saben a hongo.
Fíjate. Es que me encanta. Saben a hongo, saben a bosque. Tomás, ¿vosotros dais por buena vuestro conocimiento de las setas o sometéis las setas a algún experto?
A ver, normalmente con el bagaje que tenemos, tampoco somos muy osados, me refiero. Las que conocemos ya de hace mucho tiempo, ya porque las estudiamos y porque, bueno, pues sí que no tenemos que hacer la consulta. No nos vamos a considerar expertos ilimitados, pero sí que en ese sentido comemos lo que realmente conocemos muy bien, que es la recomendación. En su día, cuando fuimos, evidentemente estamos asociados a algunas asociaciones micológicas y fuimos aprendiendo con gente que sabe más, y sí que consultábamos las dudas que teníamos. Siempre, evidentemente, ante la duda siempre es desaconsejable llevar nada para la mesa para comer. Pero sí que hoy en día comemos con total seguridad porque las conocemos bien, las que degustamos.
¿Y alguna anécdota que atesores de Navia, de esta niña de 6 años, cuando va por el monte buscando setas, Tomás?
A ver, claro, es que desde muy pequeñita nos lleva viendo anécdotas, pues es que tengo varias. La verdad que lo que más me llama la atención es la curiosidad. Vale, lo que yo sentía las primeras veces que me llevaban ahí de pequeño, pues no sé, pues ya no hablo de cuando recolectamos, que tampoco es, para nosotros es el principal motivo ir al monte, es disfrutar del monte y conocer y aprender. Pero sí que, pues hay veces que me la curiosidad de cuando coge un esclerodermas, lo que le llamamos vulgarmente nosotros pedos de lobo, ¿vale? Las que tienen la gleba interior.
Sí, los pedos de lobo son muy conocidos, sí.
Exactamente, son como con forma esférica. No sé, los pedos, pues exactamente, cuando las primeras veces de pues que aprietas uno que está muy muy maduro y suelta la esporada, que suelta como un mareda, pues eso, el impacto que... ese tipo de cosas.
La mirada de sorpresa de un niño, sí, ante los tesoros, claro, de la naturaleza,
de la
¿verdad?
Naturaleza. Pintar, por ejemplo, hay una especie en concreto, le llaman el pisolito, ¿vale? El arizus, el, Pisolitus arinthus, que es una seta que se utilizaba para en gastronomía como colorante, como espesante de algunas salsas, y en concreto parece colacao, y es un polvillo, es una seta que incluso no tiene ni aspecto de seta, y a veces pues las utilizaba, explicábamos, mira, y claro, un niño lo primero que hace es jugar, tocar, explorar, y casi pues se pintaba la cara, alguna vez y comer, tocar como si fuera colacao y pintarse la cara, utilizarla, pues esas anécdotas de niños, pero la verdad
qué bonito.
Que bien. Y después sí que a nivel gastronómico, que ya ahora hablaba, y me parece que se escuchaba hablar de las trompetas del diablo. Uh-huh. No sé si os referís a las trompetas que le llamamos trompetas de la muerte.
Sí. De la muerte, sí, me equivoco yo.
Yo entendí, creo que es la que es deliciosa. Es
deliciosa.
Bueno, pues en ese caso en concreto le puedes preguntar a Navia cuál es su receta preferida.
Ah, pues sí, Navia, cuéntanos, para la trompeta del diablo o la trompeta de la muerte, ¿cuál es la receta?
El cremosillo.
Ah, ¿y cómo se hace el cremosillo?
Pues es puré de patata con huevo poché, bacon, y luego lleva las setas y está muy rico.
¡Ay, qué bueno! Me estás dando una idea fabulosa. O sea, las setas no van revueltas con el puré de patata, se ponen encima.
Se pone con un salteado, muy claro. Fuerte.
Sí.
Un minutito de salteo muy fuerte y encima de la crema del puré de patata con un poquito de cebolla, pues sí que lo que estaba diciendo Navia. El huevo poché, se echan las setas bien salteadas encima, un poco muy fuerte y muy poco tiempo, y después se puede echar un poquito de cebollino y después se mezcla todo, el puré de patata con cebolla, lo que es el huevo poché, un poquito de panceta ibérica o jamón. Y las trompetas de la muerte, y la verdad que es una receta que a ella le gusta desde muy pequeñita, le encanta. O sea, por eso le llama el cremosillo de trompetillas, le llaman nosotros en casa, le llamamos el cremosillo de trompetillas.
Pues con eso nos quedamos, con esta receta tremenda, cremosillo de trompetillas, que nos ha dado Navia de 6 años. De verdad que esto demuestra que salir al campo con los hijos, mirar la naturaleza juntos, realmente cambia la vida y la mirada. Navia Rodríguez, muchísimas gracias.
Chao.
Y un abrazo muy fuerte a Tomás Rodríguez por haber educado a esta niña deliciosa. Adiós, adiós. ¿Qué cosas, Luis?
Jolín, me he quedado anonadado por los 6 años que tiene. Pero yo le aplaudo a Tomás, a su padre, que le haya imbuido esa afición que ya desde luego la niña hace acopio con 6 años.
¿Y tú compartes Nadia? La afición, porque tú eres gourmet. Sí. O sea, quiero decir, realmente lo que sabes es distinguir lo que es bueno, lo que no, sugerir recetas, pero también las buscas, las setas.
Claro, yo he subido muchas veces a Canencia, a la Acevedo, zonas que tienen producción, floración.
Tira del micrófono y póntelo delante porque si no, no te oigo.
Y entonces, soy un micólogo aficionado. De hecho, el libro nace con esa idea de distinguir a los... Vamos, de ayudarles a distinguir las setas que son comestibles de las que no. Mm. A los aficionados que puedan subir nuevos.
Oye, pero, ¿y es buen año de setas este?
Sí. Tenemos que decir que llovió profusamente y abundantemente y está haciendo una temperatura buena. Para que se den setas tiene que haber 3 condicionantes. Uno, primero, que hayan micorrizado esporas del año anterior, evidentemente. Luego, que haya agua, lluvia, es decir, si está seco de sequía no florecen las setas. Y luego, que la temperatura pues sea benévola, no sea una temperatura de heladas de 10 bajo cero ni nada de esto, porque eso se corta la floración. Entonces, si se dan esas 3 condiciones, tenemos zonas.
¿Y cuáles son las zonas ideales? Bueno, los bosques, los helechos, las pinedas, no lo sé.
Pues los mejores productores de setas, evidentemente, son los pinares. El pino enraiza muy bien. La seta no deja de ser un parásito de esas raíces de los pinares, de los sotobosques, del subsuelo, en el que se produce esa micorrización por los duendes de bosque. Es que siempre yo alabo ese gusto de Tomás y de Nadia, que nos hablaban anteriormente, en descubrir esos sabores auténticamente primigenios en los que la mano del hombre aún no ha distorsionado. Es decir, son los sabores que nos da la naturaleza. Y entonces las zonas mejores, pinares, evidentemente, también zonas que tengan suficiente humedad o nieve en el invierno incluso y hayan acumulado un poquito de agua y que luego con la floración salen. Porque hay dos temporadas de micológicamente hablando. Una de ellas es el otoño-invierno, que ahora comienza, finales de septiembre, principios de octubre, hasta pasado enero, hasta que las temperaturas más rigurosas lo cortan la floración. Y luego la de primavera-verano. En la primavera-verano tenemos algunos ejemplares que ahora no tenemos en el otoño-invierno.
¿Por ejemplo?
Pues los perrechicos, por ejemplo.
Ah.
La seta de San Jorge o perrechicos. Los marzuelos. La Hydrophorus marzolus es una variedad que se da únicamente en marzo o abril. Y luego también las colmenillas, que son muy de primavera.
Fíjate. Es
decir, las colmenillas que tenemos ahora están deshidratadas, pero frescas no.
Hemos encarecido muchas veces a los oyentes que vayan con cesta para que las esporas de aquellas setas que han recogido vuelvan a caer en el suelo. Que llevan una navaja adecuada para cortar la seta, pero dejar el fundamento, ¿no? Que eso así también es bueno.
Hay que ahuecar el boletus o la seta y cortarle, pero no cargarse la micorrización del subsuelo.
O sea, la parte de abajo hay que dejarla, sí, la más profunda.
Sí, y cuando vemos, desgraciadamente vemos a veces prácticas de rastrillar,
sí.
Esto es muy, muy de los países del este, de Polonia, de Rumanía y demás, de rastrillar, eso destroza absolutamente el humus y se carga la floración de no solo de ese año, sino de incluso posteriores. Entonces, al campo hay que respetarle mucho, incluso las que conocemos o tenemos testado que son tóxicas, o puedan tener, es decir, no pisarlas, no tirarlas, porque están cumpliendo una misión de incluso desinfectante.
Fíjate,
sí.
Y generar seguramente ecosistema para las otras.
Y se cargan.
Otro día, sí, cuando me comía tus boletus y tus trompetas del diablo, que es lo que me tocó, sí, a la hora de repartir las cosas en el equipo, estaba yo dudando con el boletus si darle con el estropajo o con un cepillo o cortar las zonas un poquito sucias o dañadas. ¿Cómo se limpian las setas?
Bueno, muy, muy sencillo. Tenemos que decir que un hilito, si se quiere, de agua del grifo, pero no, que no embadurnarlas como si fueran setas de cultivo. Entonces hay que rasparlas con un cuchillito, quitarle cualquier atisbo que tengan de suciedad que traigan del monte, y ese hilito de agua termina de dejárnoslas de primera comunión, vamos a decirlo así, ya limpitas, ya blanquitas. Y luego, ya una vez que las tenemos así, entonces ya laminarlas y que caigan en la sartén, pero de verdad que no pierdan esa calidad de sabor, porque si no sabemos limpiarlas y las embadurnamos mucho en agua o las encharcamos demasiado, por ese agua se puede llevar un 15, un 20, un 30% del sabor.
¿Y se come lo mismo el tronco, sí, que el sombrero, sí, en todas?
En unas más apreciado que en otras, pero normalmente sí, yo te daría recetas. Mira, de las trompetas negras o trompetas de la muerte que llamamos, o Cantharellus cornucopioides, ha dicho la variedad muy bien botánica Tomás, nuestro anterior interviniente, esta yo la recomendaría como para un risotto de arroz. Nos tintan un poquito en el risotto de oscuro, pero también yo las he comido en postre, en helado, es decir,
¿qué me dices?
Sí, dejarlas deshidratar, triturarlas y hacer un polvo, digamos, como una harina de trompetas negras y hacer un helado que está maravilloso.
Por favor, qué bueno. Yo, sí, doy testimonio de que simplemente a la plancha con un poquito de ajo están eran de morirse. Sí. Es que me gustaron más, fíjate, que el boletus. Sí. Fíjate qué barbaridad. Sí.
Bueno, no, son un sabor más potente. Se llama Cantharellus cornucopioides o cono de la abundancia. Cada seta tenemos que decir que tiene un nombre botánico, que normalmente procede del latín. Un nombre con el que se conoce en las zonas rurales, un nombre rural y demás. Y luego el nombre más común de la comercialización. Cuando decimos los níscalos, pues estas enlazan muy bien en cualquier recetita que hagamos con carnes, con costillas.
Sí, patatas con carne, patatas, níscalo, están muy buenas.
Están muy ricas. Luego, a la planchita, pues tenemos las angulas de monte, estas, la Cantharellus lutenses, o
sí, que son como abanicos naranjillas o, sí, amarillo-naranjillas con la zona oscura en la parte superior.
Decían, de las cantarelas tienen formas todas atrompetadas, ¿no? Y luego, una de las más afamadas, que la niña, que nadie ha hecho mención a ella, es la las cantarelas o cantarelos.
Estas parecen como también parecen cuernos de la abundancia.
Sí.
También parecen lirios.
Sí, estas son cibarios, cantarelos cibarios. Y son muy utilizadas, tienen un toque avellanadito para hacer un revuelto con huevo, por ejemplo. Van muy bien. Pero luego tenemos otras muchas senderuelas que no tienes aquí hoy todavía porque vendrán más tarde.
¿Y eso de ahí qué es? Eso que es estas, como muy amplio y blancuzco.
Sí, pues estas son las llamadas lengua de vaca. El nombre botánico es Inum repandum y se le llama lengua de vaca o pie de mutón porque estas pilosidades que tiene son parecidas a las que tiene la lengua de vaca.
Sí.
Y tiene un toquecito picantito. Hay,
qué buenas.
Sí, hay cocineros que prescinden de ello y entonces las quitan, que se quitan muy fácilmente.
La parte con una de abajo. Uña. Con qué pena.
Esto, sí, o las dejan y entonces tiene ese toquecito más picante. Inum repandum, lengua de vaca o...
sí, que esta es bastante panorámica. Sí. Veréis como un sombrero amplio, casi sí, del grande, tamaño de un puño.
Sí, más potente.
Uy, qué buena, de blanca carne, por dentro.
Y entonces lo que hace es que nos permite, se defiende mejor en los fogones, porque las setas hay que decir que cada una se defiende en los fogones según su corpulencia.
Oye, ¿y el boletus cómo se corta? Porque fíjate que hice el otro día una especie de carpacho con la mandolina y creo que me pasé en cuanto a la finura de la loncha.
Bueno, claro, depende de la finura que le hagas, estarán más tiempo o menos tiempo. Pero un carpacho, yo el boletus le recomiendo un carpacho muy finito y tal, y luego que termine macerar con 4 gotitas de aceite y 4 gotitas de sal. Crudo, sin más.
Es que no lo puse crudo.
Claro, es
cogí,
como
lo puse muy fino y lo eché a la sartén. Y yo creo que me pasé.
Y se te redujo demasiado. Bueno, depende, ¿no? Es que, hombre, los boletus están muy ricos también en un revuelto con huevos, con 4 lasquitas de trufa negra, otra de las potentes setas, vamos a decirlo así, aunque este es un tubérculo que es subterráneo, 20 centímetros del suelo, son las trufas, que en España tenemos una profusa producción de trufa negra, sobre todo en el Maestrazgo, en Morella, Castellón, en Navaleno y tal, pero en Italia tienen la trufa blanca, el Tartufi Bianchi, que es tan afamado y que alcanza esos precios a veces tan elevados, ¿no? Pero tenemos que decir que existe el reino fungi, o la micología, que estudia todas estas setas, es apasionante.
Es apasionante. Final, sí. En fin, nos solazamos muchísimo de tener a Luis Pacheco, un verdadero experto. Las fotos os dejarán ver que ha traído una muestra preciosísima, porque van desde el marrón de los boletus hasta el blanco de la lengua de vaca, pasado por el naranja de los níscalos o el negro de las trompetas de la muerte, que es que son además, cada una de ellas, con su olor y con su sabor, una verdadera sorpresa. Luis, enhorabuena, la verdad.
Gracias a ti, Cristina, gracias a tu programa, gracias a la COPE que me da esta oportunidad de hablar y de disfrutar de esta pasión con todos nuestros oyentes. Para mí es un honor venir, primero compartir esta experiencia.
Aprendemos una barbaridad, querido Luis. Muchísimas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Cuando colaboras con el Domun, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domun.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domun. Colabora en domun.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escucha.
escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuando colaboras con el Domun, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Palat vive por la ayuda del Domun.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domun. Colabora en domun.es.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Seguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Seguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Que es un día marcado en el calendario de la geopolítica internacional en rojo. El plan de Trump es imperfecto, sí, y es modificable también, pero es que es lo único.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
La Gran Vía de Madrid brilla con Cenicienta el musical. El clásico de siempre como nunca antes. Con música en directo, una gran orquesta de 18 músicos y un montaje impresionante. Cenicienta el musical. Si quieres vivir el estreno de la temporada, consigue ya tus entradas en cenicientaelmusical.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Esta semana se presentaba la exhortación apostólica del Papa León XIV sobre el amor hacia los pobres. Se llama Dilexi Te. Y yo creo que es el primer gran texto del Papa León y el que nos va a permitir entrever cómo es y cuál es la dirección de este pontificado. Vamos a preguntarle al respecto a nuestro Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, que ya creo ha podido echarle un vistazo al texto. Es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Getafe. Don Ginés, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo a todos.
Se lee con doble curiosidad, ¿verdad? Porque uno dice, hombre, sí, vamos a hablar del amor a los pobres y por qué esto importa, pero vamos a conocer también a León.
Efectivamente, sí, es verdad. Y además ha sido una sorpresa, porque en estos días no esperábamos que iba a sacar un texto, el primer texto, pero así ha sido, así ha sido. Y además nos ha llamado muchísimo la atención también el título, Dilexi Te, que nos hacía referencia a la última carta encíclica del Papa Francisco, que era Dilexi Nos. Por tanto, te he amado. Y después el Papa comienza su carta diciendo que se encontró este texto del Papa Francisco, que él ha querido retocar y hacer suyo, y que está en gran continuidad con la última encíclica del Papa.
O sea, que él escribe sobre un texto de Francisco.
Así es, ya lo dice él al comienzo de la carta. Se encontró un borrador que el Papa Francisco había preparado y que le pareció que podía ser su, su primera exhortación, su primera palabra magisterial, y por eso le puso su acento, lo retocó. Ya pasó esto, si nos acordamos, con Benedicto XVI, el Papa Francisco. El Papa Benedicto tenía preparada una encíclica sobre la fe que se llamaba Lumen Fidei, y el Papa Francisco habló con ese tono tan castizo de un documento escrito a cuatro manos. Bueno, pues aquí pasa exactamente igual. Además, se nota que el contenido de la exhortación, que es muy interesante, está en continuidad con el Él me amó, por tanto, yo estoy llamado a amar a los demás. No es un texto de la doctrina social de la Iglesia, como algunos pueden pensar, aunque tenga muchos temas que afectan a la doctrina social de la Iglesia, sino que es un texto profundamente teológico, donde habla del vínculo entre el amor de Dios y la llamada a estar cerca de los pobres.
Que es una cosa, perdóname, muy difícil, porque vamos a ver, o sea, ¿por qué tenemos que querer más a los pobres que tener misericordia de los miserables de los poderosos? Quiero decir, el corazón del hombre es de una pobreza enorme, ¿no? Y sin embargo, desde el Antiguo Testamento hay esta opción de Dios por los pobres. ¿Esto lo llega a explicar León?
Sí, sí, sí. Además dice que esto de estar cerca de los pobres no es una moda, ni es una cuestión ideológica, ni siquiera de filantropía, de amor al hombre, por el hombre, por la humanidad, sino que es el corazón del Evangelio. Y dice una cosa muy bonita: el afecto al Señor está unido al afecto a los pobres. Y nos recuerda aquella frase del Evangelio de San Mateo 25, cada vez que se lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste, y no. Por tanto, dice, ante los que se admiran un poco y se sorprenden por qué esta vertiente social del Evangelio, dice, bueno, que vuelvan a leer el Evangelio y se darán cuenta por qué en el Evangelio los pobres son los predilectos de Jesús, los predilectos de Dios.
Dice una cosa muy grave, porque dice que más allá del paternalismo, ¿no?, de la mera asistencia a las necesidades inmediatas de los pobres, los pobres en sí mismos tienen un rol activo que es la renovación de la Iglesia y de la sociedad.
Sí, así es. Así es. El Papa insiste muchísimo en que los pobres forman parte de la Iglesia y que los pobres nos renuevan el corazón, nos interpelan y nos hacen vivir de una manera diferente, ¿no? Y hay algo que al hablar del rostro de los pobres, dice y que en el rostro de los pobres encontramos el sufrimiento de los inocentes. Por tanto, siempre a la historia, y también a la historia cristiana, a la historia de la salvación, los pobres tienen un papel fundamental, porque nos recuerdan, ¿no?, el amor que le debemos, porque es el amor con que Dios lo ama. Por tanto, no son un apéndice de la fe los pobres, sino que forman parte del corazón mismo del Evangelio.
Uh-huh. Bueno, pues no se puede separar la fe católica del amor por los pobres. Esto es un poquito brutal. Habrá que leer bien despacio esta exhortación del Papa León XIV, que evidentemente es fundamental, puesto que es su primer texto largo, profundo, que nos va probablemente a interpelar a cada uno de nosotros, Ginés.
Así es, magisterialmente. El magisterio del Papa, la primera palabra magisterial de León XIV.
Uh-huh. Es don Ginés García Beltrán, que es obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, pero sobre todo en esta vida es obispo de cabecera de fin de semana. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias.
Igualmente, Cristina, un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Está entrando un hambre con los aromas estos de las setas que nos ha puesto aquí Luis Pacheco, que me voy a desmayar, qué barbaridad.
Bueno, es que yo no había visto tanta seta junta tan diferente y con tantos colores.
Sobre todo, de la variedad, gama, ¿no? La variedad, qué cosa más rica. Mira, ahí está Paulete.
Ah, aquí encima de las setas, a olerla bien.
Vamos a ver qué nos cuenta Teresa Ecobo de Downton Abbey, que creo que vais a ir, Marci, y tú a verla, ¿no?
El miércoles.
Uy, buenos días, Teresa. Muy buenos días. Mira, yo te voy a decir una cosa, Cristina. No te perdono que vuelvas a hacer un trozo de setas ahí, con todo el mundo escuchándolo. Un hambre que me ha entrado, que sí, casi me muero, sí, casi sí. Me desmayo.
La niña
aquí
esa, cuando ha contado lo del cremosillo, que no, hacía
bueno,
rica.
Bueno,
con la panceta. Y, bueno. Y luego ponía la seta esta de...
¿Para qué lo recuerdas? Bueno. ¿Para qué lo recuerdas? Oh, ¡qué hambre! Bueno,
qué rico,
bueno,
qué rico.
Bueno, qué rico, qué rico.
Bueno, da un tanabi, que espero que sea rico también.
Pues mira, Downton Abbey llega al gran final, tengo que decirlo. Mucha gente está triste, yo lo sé, porque hay un montón de seguidores de esta que era una serie, se convirtió en película, ha tenido dos películas anteriores y ahora llega la tercera y fin.
Qué pena.
O eso dicen ellos, porque es que estoy segura que cuando vean que los fans se quedan súper tristes, seguro que se inventa una precuela, secuela o alguna cosa de estas que se cuele en nuestros corazones de nuevo.
Bueno, para es que estaba fans, muy bien hecha, ¿eh? Bueno, tanto la serie como las películas.
Hecha, claro. Claro, sí. Está bien hecha, los actores son buenísimos, pero claro, ahora llega una nueva era dentro de la familia Crowley, ya lo sabéis, que esta gente pues han pasado por el crack del 29, han pasado
la
por una crisis
mundial.
Brutal, claro, ahora tienen una crisis social porque Miri se divorcia.
Ay,
entonces,
ay, ay, bueno, no hagas spoilers.
No, qué va, esto es el comienzo de la peli, vamos.
Qué emoción.
Luego, pues qué os quiero decir, las dos claves importantes, la van a disfrutar los fans que la han visto desde la saciedad de 2010, muchísimo.
Bien.
¿La puede disfrutar alguien que no tenga ni idea que es Downton Abbey y que su amiga se ha puesto súper pesada? Venga, vamos a ver Downton Abbey. Pues también la va a disfrutar. Va a perder el hilo de quién es quién, por qué la gente hace esto o toda la historia que hay detrás de cada personaje. Pero es una película que se puede disfrutar, pero muchísimo.
Es como saben muchos de los oyentes, la típica serie inglesa de la alta sociedad o de la alta burguesía, que refleja muy bien los muebles, la época, el lenguaje a lo largo del tiempo y
las
que además
joyas,
exacto,
madre
y que
mía.
Te implica con una familia, los Crowley, hasta que formas parte de ellos. Lo que pasa es que yo vi una película previa de Downton Abbey, me refiero no a la serie de televisión, sino en cine, y era inferior a la serie.
Es inferior siempre, yo creo, porque no es lo mismo el desarrollo que se hace en una serie, sobre todo a nivel guión, pero hay que decir que
hay que
escritor...
nos tenemos que ir a un momentito, ahora venimos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Cada 12 de octubre, Zaragoza celebra la fiesta de su patrona, la Virgen del Pilar. Un momento de devoción, oración y tradición que reúne a fieles de toda España. Presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Escribano, Santa Misa desde la Basílica del Pilar en Zaragoza. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Dale sabor y salud a tu cocina con las harinas saludables de HSN. Avena, almendra, arroz, quinoa, garbanzo y muchas más para tus recetas favoritas. Y lo mejor, solo hasta el domingo 12, disfruta de hasta un 55% de descuento. Visita hsnstore.com y llena tu despensa de alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Que nos dice Teresa Ecobo, que Downton Abbey merece la pena, que no es igual de buena que la serie, ¿no?
Efectivamente, no es igual de buena. Lo que pasa es que tenemos detrás al mismo escritor, el que lo creó, tanto en las series como en las películas, y eso también es garantía. Pero escuchar qué musicón, es que
estaba yo ya emocionada.
Es que ya, claro, la gente
te
que
va
está
metiendo, flipa. Sí.
Es que yo te digo, o sea, yo tengo que reconocer que yo soy de tomarme un perrito caliente en una esquina de una calle cualquiera. Entonces, tengo que reconocer que a mí todas estas cosas de la aristocracia británica me parto de risa, tal cual empiezan, o sea, que me crea como un rechazo muy raro, ¿eh? Que, o sea, de
¿y
verdad.
También esta entonces, película?
Sí, o sea, lo que pasa es que voy siempre con gente que es muy fan.
porque la disfruto mucho mejor.
Claro.
Pero si no, enseguida me empiezo a reír, porque digo, vamos a ver, los ricos también lloran, sí, claro, pero los pobres no te lo quiero ni contar, a ver.
Hombre,
entonces, bueno.
Tanto pero la gente, yo creo que también es, perdona, es un poco tipo la de arriba y abajo, te mostraba las dos realidades. Sí,
claro, están los aristócratas y luego están también los pobres que están trabajando,
claro,
con ellos y
tal,
pero tengo que decir que a mí, en general, todas estas cosas me generan un poco de, por favor, señores, que no es para tanto.
Hombre, aquí
pero
como bueno, también media el tiempo, que es otra época.
Sí, uh-huh. Sí. Pero también es verdad que yo creo que para disfrutar mucho de este tipo de películas tienes que ir con alguien que le encante todo el rollo de la aristocracia británica, entonces ahí sí que lo flipas. Que le gusten mucho las tacitas, que le mole el rollo
de eso, la plata. A mí más que la aristocracia, claro, las tacitas, claro, la cortina, las alfombras, eso. La ropa.
La por eso me...
Bueno, mucho, mucho. Bueno, eso después es. Tenemos un cambio de tercio radical. Jesús, luz del mundo.
Bueno, yo espero que sea la única película de animación que veas en tu vida, Cristina.
Aquí es de animación, iba a ir yo ya de rodillas y me parece que ya no...
Bueno, mujer, puedes hacer una excepción.
Ay, eso digo favor. Yo. No, además tienes que hacerla para llevar a tu nieto, a tu sobrina segunda, a quien quieras, pero hay que ir a ver Jesús Luz del Mundo, que es una nueva película de animación con dos directores, uno de ellos Jan Saffer, que ha estado trabajando muchísimo en otras producciones, y Tom Branfock, que ha estado en películas como Mulan y demás. Entonces, la animación en 2D es estupenda y nos lleva a la vida de Jesús, muy en la línea de The Chosen, de la mano del apóstol más joven, que es Juan. Entonces, es una película que es que, de verdad, es que se disfruta muchísimo.
¿Pero qué aporta? ¿Qué aporta después de Chosen o La Pasión de Cristo? A ver, convénceme. Y encima pues en mira, dibujos.
Yo te voy a decir que a ti en concreto no te aporta nada. Pero pero a las nuevas generaciones les aporta muchísimo. Es una película con una narración súper didáctica, muy emocional. O sea, es una película para llevar a los más pequeños. Uh-huh. O sea, que tú, como ya no eres de los más pequeños, pues a lo mejor no te aporta tanto. Pero
adolescentes
sí que puedes
ya
llevar
no,
a los
¿no? Adolescentes y jóvenes
sí,
no.
Sí, lo sé, sí, adolescentes también. Que mejor eso que las sin calificativos de las cosas que ven. Mejor que vayan a ver Jesús, Luz del Mundo. Y no te creas tú que todos los adolescentes se conocen la vida de Jesús, ¿eh? Así que ala, que se vayan a ver Jesús Luz del Mundo contigo, que hace mucho que no ves ninguna de animación. Ahí la llevas. Mm. Y luego recomiendo para cerrar, mirad qué banda sonora tan bonita que tiene Jesús Luz del Mundo. Y acabamos con La Mujer del Camarote 10, que es una película que se ha estrenado en plataformas, está protagonizada por Keira Knightley, basada en la novela The Woman in the Cabin 10 de Ruth Ware. Entonces, es súper fiel a la novela. La novela ya tenía mogollón de seguidores. Ella es una periodista que es muy veraz con su trabajo, que busca la verdad, pero se va a meter en un barco de lujo de estos, en un yate, con un montón de gente que, como tú bien decías, la pobreza no es solo pobreza social. Hay gente con una pobreza moral tremenda. Pues esta señora se la va a encontrar ahí en este barco, pero va a empezar un thriller porque ella va a ver desaparecer a una mujer. Pero todo el mundo le hace luz de gas, porque piensan que lo que ella ha visto
se cae al mar. La señora esa se cae al mar y todo el mundo dice,
ella dice que ha visto a una señora caerse al mar, pero nadie más lo ha visto. Entonces, a partir de ahí empieza, entre la luz de gas y ella como investigadora, a descubrir qué es lo que verdaderamente ha pasado. Un thriller que se disfruta muchísimo y pasa muy rápido.
Este está en Netflix, en las plataformas.
Efectivamente. La Mujer del Camarote 10, y acabamos con las propuestas de 13. Tenemos hoy El Desafío a las 3 menos 20, Alaska a las 5 menos 10, Camino Desesperado a las 9, El Principiante 10 y cuarto, y mañana Vive el Cine Español, que hace un homenaje a un especial del 12 de octubre con películas españolas como Españolear a las 3 menos cuarto, Nobleza Baturra, buenísima, a las 5 y 10 de la tarde, ¿Qué hacemos con los hijos? A las 7, El Padre de la Criatura a las 9 y El Crack a las 10 y media.
Toma ya. Bueno, mañana 12 de octubre, atención a 13 Televisión. Muchísimas gracias, Teresa Ecobo.
Buen fin de...
Aquí también tendremos nuestro particular homenaje al 12 de octubre, incluso con Marcote.
Hoy sí.
No os digo más. Y tenemos que pedir la pregunta de la tertulia de chicas.
Canciones pegadizas.
Ah,
esa
cosa.
Te sacas de la cabeza.
Vamos a ver, es que en Murcia ha estado sonando a través de un altavoz, si no me equivoco, durante 5 horas el cumpleaños feliz.
Tuvieron que ir los bomberos y todo, ¿no?
Cumpleaños.
Fue en un colegio. No sé, que se saltaron lo que fuera y empezó en bucle el cumpleaños feliz. De parchís. Imagínate los vecinos, hasta el moño.
Pues no sé cómo, pues te darían ganas de... bueno, en fin. Entonces, pues queremos hablar... Además de madrugada, ¿eh? Ojo, es que empezó a sonar de... Tú imagínate. Bueno, es que no me lo quiero imaginar, me pongo de mal genio. Esa canción pegadiza que se te queda así como en bucle, en el cerebro y no eres capaz de sacarla. Y
cuéntanoslo, porque hablaremos de ello y lo pasaremos muy bien con las chicas. Y nada, estaremos mañana a las 10, las 9 en Canarias, pendiente de ti, y empezamos a trabajar para hacer el mejor programa. Ya sabes que al cabo de esto y por delante está Marcio Ortega, y que luego el equipo lo hacemos Diego González, el Peli, Beatriz Pérez, Otín, Paloma Paulete, la Hippie, uh-huh, Rodrigo Simón, que es Roderico, y Jesús García Ercilla, que es el listo. El control ha sido hoy de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Todavía te deseamos muy feliz tarde, que con los compañeros de Tiempo de Juego pases una noche y una tarde maravillosas, y mañana, insisto, a las 10, las 9 en Canarias estaremos aquí. Cristina López-Schlichting te dice adiós, España. Shake, 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 Sonora. Shake your body line. Work, 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 Sonora. Work it all the time. Dance, 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 Sonora. Dance it all the time. Work, 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 Sonora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Shake, 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 Sinora. Shake it all the time. Work, 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 Sinora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 30% de descuento solo el 11 y 12 de octubre en todo el papel higiénico. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Hemos visto cómo en las últimas horas decenas de miles de gazatíes han emprendido un viaje desde el sur de la franja hacia el norte para volver a su casa o lo que queda de ellas. El ejército israelí ha completado su repliegue parcial y ahora estamos a la espera de la liberación de los rehenes que estaban en manos de Hamás. Y en este momento lo más urgente es que Israel abra los pasos fronterizos para que puedan entrar los camiones con la ayuda humanitaria necesaria para hacer frente a la hambruna, a las enfermedades infecciosas, a la falta de medicamentos. Las agencias de Naciones Unidas han asegurado que están preparadas para que esa ayuda humanitaria entre en una tierra brutalmente castigada por los bombardeos y por la escasez. En este momento hay en Gaza 50.000 niños que sufren una malnutrición que requiere un tratamiento inmediato. Después de que la ayuda más urgente entre en Gaza y después de que se restablezca la red sanitaria, el segundo paso es que todos los niños de la franja puedan volver a asistir a clase y puedan recibir ese tratamiento psicológico. No hay muchos colegios que estén en condiciones de utilizarse, pero pueden instalarse estructuras alternativas como grandes tiendas de campaña. El futuro de Gaza pasa porque los más pequeños reciban pronto una